Fuga de Tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
Esto es Fuga de Tortugas, episodio 394, columna Cine Capricho, y recibimos a Naira Marchione.
¿Cómo va?
¿Todo bien?
Todo bien.
Aquí dijimos que vamos a hablar de Buñuel y puntualmente del Ángel Exterminador.
Porque, Luis Buñuel, para el que no lo conoce, es un director de cine español de nacimiento. Que luego se radicó, después de la Guerra Civil Española, se radicó en México.
De hecho, esta película es de las que hizo
en México. De la etapa mexicana, sí. También estuvo en Francia. Y él, donde iba, hacía películas. Ha hecho en sus 83 años, él nació en 1900 y murió en 1983. En sus 83 años, 32 películas, creo, que es lo que hizo en... Eso, tiene una etapa mexicana, una etapa francesa, tiene películas en todos lados, españolas, y es uno de los exponentes más importantes del surrealismo en el cine.
Ese es su sello.
Sí. De hecho...
Su escuela, porque es uno de esos directores que han hecho escuela.
Sí. Es uno de esos tipos que forman parte de esas fotos que uno dice, ¿cómo...? Me gustaría estar ahí, ¿no? Nada más que como perejil, nada, como el que no conoce a nadie, pero que de repente ve fotos donde está Dalí, Buñuel, y otros surrealistas más, que todos
Bretón.
Bretón, sí, y de repente decís, wow, que todos convivían, se conocían, eran amigos, viste, como... una época muy muy prolífica.
Sí, como decir, me hubiera gustado estar en Isla Negra, cuando estaban Neruda y sus amigos.
Sí.
Los poetas españoles que estaban
totalmente
ahí, los poetas argentinos que también formaban parte de esa cofradía.
Sí. Así que, bueno, es muy interesante la obra completa de Buñuel. Si bien, bueno, hoy como dijiste, Chino, nos vamos a centrar en El Ángel Exterminador, una película de su etapa mexicana, muy interesante desde muchísimos puntos de vista. Es básicamente, digamos, que la anécdota es un grupo bastante grande de personas que están en una fiesta muy lujosa, en una fiesta donde hay de comer, de beber, bueno, en una casa muy fastuosa también, que en un momento, cuando se quieren ir de la fiesta, sienten que no pueden, y no hay ningún impedimento externo, y eso la película se encarga de decírnoslo. Por eso es una situación bastante absurda, porque no hay nada que les impida salir.
Pero como siempre en Buñuel, es una gran metáfora de la sociedad.
Totalmente.
Hay muchas cosas a entender, más que a entender, yo no diría entender, diría a interpretar.
Sí,
¿no?
Sí,
que suceden en la película, como por ejemplo, los primeros que se van antes de, inclusive algunos se van antes de servir.
Sí, totalmente.
Se retira el servicio doméstico, se retira los mozos, se retiran los cocineros, queda uno que es como el fiel, así, el...
Sí.
El felpudo,
sí, en definitiva,
por así
ir.
Decir, del dueño de casa, de los dueños de casa. Pero los otros se van. Uno
sí.
Podría decir, ¿qué pasa? Que cuando se viene algo, la entienden antes,
Totalmente, sí.
Las personas que supuestamente menos saben, desde una mirada así, despectiva, o desde la propia mirada de la clase alta.
De la clase alta,
los que menos saben son los que más saben, bueno...
Sí,
son interpretaciones posibles de una escena nada más.
O también uno puede pensar, ellos entienden la simplicidad de las cosas, que es que no hay ningún impedimento para que ellos
se van,
se vayan,
claro.
Y se van, tienen ganas y se van. y no dependen de nadie, porque también la dependencia es muy fuerte, ¿no? De cómo ellos ahí encerrados entre muchísimas comillas, porque ya sabemos que no hay nada físico que les impida salir, pero la clase alta ahí encerrada sola no sabe qué hacer, porque llega un momento que se les termina la comida, que se les termina la bebida y o sea, sacan como su parte más salvaje, la gente que supuestamente sí. Es más civilizada y no son inútiles sin
el servicio doméstico.
Sin el servicio doméstico. Entonces, es muy interesante. Estamos hablando de una película del 60 y pico.
62. ¿Verdad? Hay algo ahí, decíamos recién, tal vez de Autopista al Sur.
Sí, totalmente.
O hay algo, puede que haya algo. Yo no terminé de verla la película, lo aclaro. Pero me parece que vira hacia algo similar a lo que ocurre en libros como El País de las Últimas Cosas, de Paul Auster, Ensayo para la Ceguera, de Saramago. No, se empieza a ver esto de que se empieza a acabar todo.
Sí, es como apocalíptico.
Lo primero que se ve es un destrato que va creciendo de parte de los dueños de casa frente a los invitados que, por algún motivo que todos desconocen, deciden pasar la noche ahí. Sí. En vez de retirarse cada cual a hacer su vida, ¿no?
Sí.
Y uno ve una escena que al otro día de la fiesta aparecen durmiendo en los sillones, alguno en una cama, otro tirado en el piso.
Sí.
Y empieza a crecer el destrato de,
claro, cada
de los
vez...
dueños de casa. Y bueno, después pasa la película evoluciona hacia lo que decís vos. Ya empieza a escasear la comida, empieza a faltar todo.
Claro. Empieza como a haber una situación como cada vez más animal, por decirlo de alguna manera, como algo más, más primitivo. Que esta gente de etiqueta, de modos, de buenos modos, de tantas buenas costumbres, está completamente desacostumbrada a la cosa sin formalidades, que acá a la fuerza, por decirlo de alguna manera, termina apareciendo. ¿Y cómo termina apareciendo? Es como una radiografía de lo que Buñuel también pensaba de la clase alta, que como decíamos recién fuera del aire, también tiene que ver con El discreto encanto de la burguesía, que es otra película de Buñuel.
Ahí ya les empieza a pegar desde el título.
Totalmente.
A veces les pega adentro, ahí ya les pega desde el título de la película.
El discreto encanto de la burguesía.
Y ya está.
Con Belle de Jour, que es otra de mis películas favoritas, que es maravillosa, donde Catherine Deneuve interpreta a una mujer burguesa también cansada, agobiada, hastiada de su matrimonio, aburridísimo, que decide ser prostituta. Es una película súper interesante, pero ser prostituta de día, porque de noche
está en
su casa. Entonces de día, que es cuando el hombre trabaja, digamos, y ella no tiene nada que hacer, porque es una mujer de clase alta, acomodadísima, se dedica a la prostitución. Se llama Belle de Jour, o sea, Bella de Día. Véanla porque es maravillosa. Además, Catherine Deneuve está como en su punto de fotogenia más alto en ese momento. Es una hermosura esa película. Entonces, todo el tiempo está hablando de estas cuestiones, ¿no? Porque también, bueno, los surrealistas tenían la cuestión política. A mí también lo que uno extraña a veces de este tipo de artistas, ¿no? Que uno dice, ¿por qué trascienden? Es cómo estaban empapados en su momento histórico y cómo tenían una posición tomada sobre su momento histórico. Los surrealistas, todo, o sea, no se puede leer el surrealismo, yo no soy especialista, ni mucho menos, pero sin ver el momento histórico y sin ver su posición política. Que no eran tipos que se fueran, decían, no sé, yo hago arte, ¿entendés? No, tenían una posición clarísima.
Y no eran para nada, en el caso puntual de esta película y de Buñuel, si algo no eran, es panfletarios.
No.
Tenían recontra una posición tomada, pero jamás caían en el panfleto porque su talento los ponía a salvo.
Totalmente,
¿no?
Porque además.
Entonces siempre hay una metáfora.
Sí, más que una metáfora, el surrealismo lo que hace es como una traspolación que ni siquiera, a veces ni siquiera, porque por ahí la metáfora se puede entender fácilmente. Vos pones una cosa en lugar de la otra y se puede leer. El surrealismo va a tener siempre cosas que uno no va a saber leer, porque son cosas como que se despegan más de todavía de la metáfora. Entonces eran más libres todavía, eran tipos, sí, con una libertad creativa impresionante y un talento descomunal. Entonces por eso han trascendido y por eso se los usa para estudiar, y pues es una hermosura verlos. Es como que decir, uno se como que decís, ay, qué lástima, ¿no? Qué lástima que nos siguen pasando estas cosas. Más allá de que haya buen cine y todo, pero no hay nada que vos digas, bueno, esto va a ser, ¿viste? La revolución, como que con cada visión del mundo revolucionaban.
Bueno, son tipo esa película y la obra de muchos de los pares de Buñuel, o de los que en definitiva conformaban un movimiento.
Sí.
Uno puede leer fácilmente que terminan en el Mayo francés y que fue caldo de cultivo, insumo espiritual, insumo ideológico de los movimientos libertarios de fines de los 60, ¿no?
Sí.
Que un emblema de eso es el Mayo francés.
Sí,
seguramente
sí.
Los del Mayo francés eran fanáticos de Buñuel, esto quiero...
Claro,
y tomar mucho de Buñuel, lo leían, lo veían, lo estudiaban, permeó en ellos Buñuel y su obra, y los tipos como Buñuel, que en ese momento... estaban en auge en el mundo, ¿no? Y que hicieron escuela, como estamos diciendo.
Sí, totalmente. Así que es un tipo... Y a la vez, lo que tiene Buñuel, que por ahí, para el que no... Porque vamos a decir la verdad, digamos, para el que no está acostumbrado a ver películas, ponele en blanco y negro, películas por ahí un poco más lentas que las que uno acostumbra a ver hoy, que cada día como que es más el ritmo videoclip, uno puede decir, ay, qué embole ver, no. Lo que tiene Buñuel...
No hay acción.
A mí Buñuel me parece sumamente... son películas sumamente atractivas de ver. Si estoy en esos días que digo, no veo una película de Bergman ni loca porque estoy cansada, no sé qué, una de Buñuel sí veo. Porque, no sé, tienen algo, no te voy a decir que tienen humor, pero tienen algo que es muy atractivo.
Una cosa irónica tienen,
sí,
una ironía.
Sí, totalmente, a full.
Que no es exactamente humor, pero...
Pero está ahí, digamos,
pero
es
hermano.
Sí. Bueno, esto del Viridiana también es una gran película. Y en todas subyace esta crítica a la burguesía, a los estratos más altos de la sociedad, a esas formas y la lucha de clases de alguna manera, ¿no?
Tenemos un mensaje acá. El que lo escribió parece que también es un surrealista.
Ah, bueno.
Dice que Buñuel es como comer mantecol sin tomar agua.
Bueno, vamos a probar en estos días.
O sea, una porquería. Se ve que a José María Malvéndez, a que le mandamos un abrazo, no le gusta Buñuel. Yo no creo que sea lindo,
no sé,
comer mantecol sin tomar agua, pero mira la comparación. Esto sí, esto es más que una metáfora.
Yo voy a probar en estos días de fiesta.
Está pegado de la metáfora, como dijiste vos, es un surrealista. Comer mantecol sin tomar agua. Bueno, dice sin tomar líquido, dice sin tomar agua.
Claro, porque si al mantecol le echás encima...
Se guardó una carta, Malvéndez se guardó una carta. Es sin tomar agua, no sin tomar... Se me vino la imagen de comer tierra, como en el país de las últimas cosas, que comen,
¿sí?,
tierra, que los chiquitos comen tierra. Comer mantecol sin tomar agua es ser parte de como ese...
Como que te queda la boca empastada, ¿no?
Claro, de 100 años de soledad, no sé si dije otro libro, 100 años de soledad quise decir. Claro, bueno, no sé, no le gusta, se ve que no le gusta. Bueno, eso es lo que interpreto de todo esto, que no le gusta a Buñuel.
Que no le gusta.
Se le hace árido.
Sí.
Denso.
Bueno, ay, a mí me parece súper, como súper ágiles las películas.
Él ve Buñuel y arranca,
no te digo todas,
ve Buñuel y arranca a operar, Malvéndez. Dice, usted tiene una operación programada a corazón abierto, si no va a ser a corazón cerrado, porque dice una operación a corazón abierto, ¿y cómo sería a corazón cerrado? A las 10 de la mañana, bueno, espéreme que a las 8 mire una de Buñuel, que dura 90 minutos, 9 y media estoy listo, como un trocito de mantecol y me pongo los Teguán y me mando al quirófano.
Claro,
¿no? ¿Qué mejor,
claro, así?
¿Qué mejor pretemporada? Bueno, recomendamos entonces enfáticamente comer mantecol, no, perdón, mirar ver todo lo de Buñuel.
Sí, todo, todo.
Pero ya que está, vamos a recomendar que si usted tiene la posibilidad, oh querida oyente, comience por el ángel, entre a Buñuel por el ángel exterminador.
Que si pones en internet el ángel exterminador ver online, te salta una página que la podés ver ahí nomás, que no te tenés que
salta,
dejar.
Te salta, sí.
Te salta, sí, aparece. Aparece como sí.
¿Con
una
un
página
virus
que
viene,
la...
no?
No, no viene con virus esa. No, no,
le
podés dar
llama,
play. Uy, no me acuerdo.
Bueno, ¿cómo hace la persona? Hay alguien que está pendiente de esta respuesta, que ya se ponía a ver Buñuel.
Sí.
Después
y
de escuchar Fuga, por supuesto.
Y en Google pones el ángel exterminador, ver online, y aparece. La primera página que aparece, esa es confiable.
Sí, no necesita subtítulos.
No, porque es de su época mexicana. Así
bien.
Que sí, sí, sí. Y también Viridiana y Belle de Jour, Bella de Día. Esa sí necesita subtítulos porque es francesa. Esa también la recomiendo muchísimo. Y me parece que en estos días que hemos estado viviendo, es muy loco estar viendo esta película en estos días. A mí me hace... no, por ahí no lo puedo explicar exactamente, digamos, como esto que te decía recién de la metáfora de esto significa esto, ni esto significa... Pero con todo lo que se vivió el otro día en Congreso, yo viendo El Ángel Exterminador pensaba, bueno... Por eso también son inoxidables estos tipos, porque estoy viendo una película del surrealismo y está pasando acá, ¿viste? Y es algo que realmente es fuerte de ver eso, si
bien.
Uno lo piensa así.
Naira, gracias por hoy.
No, por favor, gracias a ustedes.
Nos vemos en 15 días, que va a ser el último programa del año, además.
¡Ay, sí! Es verdad, el 30.
Sábado 30
qué
del
bárbaro.
Corriente mes. Por hoy, gracias.
Nos vemos.
Nadia Marchone, de Cine Capricho. Ya volvemos,
Fuga de tortugas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto.
Como 2 o 3 avales,
no se puede. Terrible.
Fuga de tortugas.